Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, y hoy nos ponemos en modo friki, amantes de los cómics, de los videojuegos y del mundo del cine, porque aunque no lo parezca, el cómic se ha vuelto también un campo de estudio, no solo académico, sino conceptual, y posibilita entender otras narrativas que en el mundo se están dialogando. Y por eso, hoy nos acompaña María Belén Garcés. Ella es autora de este librito, publicado bajo la colección Masters de la Universidad Andina, Capitán Escudo y la Construcción de la Nación. Es un gusto recibirte, María Belén. Bienvenida al Galpón.
Es un gusto estar aquí. Un abrazo grande a todos.
Gracias. Y también me acompaña, luego de mucho tiempo, ha vuelto Pablo Tipán, compañero de Mancuerna. Pablito.
Buenas tardes, amigo. Un gusto acompañarles una tarde mal en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como bien lo dice Marcelo, después de unos dos o tres programas de ausencia, vuelvo y regreso a esta que considero mi casa. Un gusto hablar con María Belén Garcés de su trabajo, y saludos a Karina también, que nos ayuda en los controles.
Correcto, sin Cari el Galpón no sale al aire, así que gracias, Cari, por eso. Bueno, vamos a empezar un poco conociendo a nuestra invitada. María Belén, tú estudiaste, si no estoy mal, eres diseñadora gráfica.
Sí.
¿Sí? Y estudiaste en la Católica.
Sí, soy diseñadora gráfica de la PUCE y hice la maestría en la Andina en Estudios de la Cultura, Mención Comunicación.
Y ahora sí, vamos a empezar a desentrañar un poco tu trabajo y entrar al tema que nos convoca. ¿Por qué inclinarse al estudio del Capitán Escudo?
Bueno, a ver, eso creo que viene desde cuando era niña. A mí siempre me encantaba leer cómics, creo que igual como ustedes, por lo que veo. Ah, sí, exactamente así. Y bueno, creo que fue una forma de aprendizaje a la lectura, o sea, leyendo Mafalda, leyendo Condorito, leyendo Flash, Superman, un montón de cómics. Es como que aprendí con eso el cariño por la lectura, y poco a poco por los libros y por cosas ya un poco más serias en teoría, ¿no? Y cuando entré a la maestría fue extraño porque, claro, yo entro a la Andina, que todos son muy sociales, muy eruditos, todos muy académicos, y yo soy diseñadora gráfica, y fue como, ¿y ahora qué? ¿Sobre qué hago? ¿Sobre qué investigo? Y claro, o sea, mi campo viene un poco más desde lo artístico, desde la parte comunicacional, pero en lo visual. Entonces dije, bueno, podemos intentar ver esto. Y en una de las clases del profe de Alejandro Aguirre, me acuerdo que revisamos justo esta cuestión de Tomás Pérez Bejo sobre la construcción de la nación, sobre los héroes y los superhéroes. Digo, ah, qué interesante, desde aquí puedo entrar algo que nos hable un poco sobre los cómics y sobre los superhéroes. Y justo en esta época empezó un poco más la boga del Capitán Escudo, porque ya va desde hace muchos años, son 15 años ya del Capitán Escudo, y me pareció un tema súper interesante, porque unía esta lectura que nos hablaba de que tenemos los grandes héroes y superhéroes que te ayudan a construir esta idea de nación, y nosotros tenemos un superhéroe que es el superhéroe tricolor. Entonces, el hacer el análisis de qué características hace que este superhéroe sea nuestro superhéroe me parece una cosa súper interesante. Entonces, de ahí sale este proyecto.
Coincide que, como bien ha señalado, son 15 años que ha cumplido el Capitán Escudo. Si no estoy mal, nació en 2006. Uh-huh. Y hace poco, bueno, realmente en 2016, se despidió de revista L, que fue su casa prácticamente por mucho tiempo. Ahí conocimos sus historias, pero tuvo una evolución en diseño. Primero empezó siendo pequeñito, dibujado un poco caricaturesco, y de repente toma forma, y aquí lo vemos ya digitalizado, miren ustedes, Entonces, eso también implica conocer cómo se va transformando el pensamiento de la nación. Y en tu trabajo de masterado se va evidenciando este trabajo, cómo a medida del paso del tiempo, los discursos, las posturas de la sociedad también construyen la identidad nacional. Y se ve a través del diseño gráfico que toma este personaje.
Sí, o sea, si tú te pones a ver, bueno, en parte en el libro también está, pero si tú eres fanático del Capitán Escudo y empiezas a revisar las redes sociales, los cómics y todo, ves una evolución. Cuando yo hablaba con Alejandro Bustos, ellos me contaban, bueno, y con todo el equipo de los chicos de Zona Acuario, que ellos no esperaban tener esa acogida del Capitán Escudo. Ellos originalmente lo que pensaban era hacer solo como una broma por esta cuestión del anti-Halloween, que esa fue la primera tira del Capitán Escudo. Para quienes no lo conocen, surgió en una tira pequeñita que estuvo ahí en LA, que hablaba del anti-Halloween, de por qué en vez de vestirnos con esta idea de Halloween y disfrazarnos y todo, ¿por qué mejor no nos vestimos de algo nacional? Y ahí salió de esa parodia, salió el Capitán Escudo. Como vieron que tuvo mucha acogida el personaje, decidieron ya ponerlo frecuentemente y crearle una tira. Entonces, el primer Capitán Escudo es súper gracioso porque ellos no lo veían como un superhéroe, sino era como un personaje de parodia. Entonces, para quienes no lo conocen, si se ponen a revisar en el internet, van a encontrar un Capitán Escudo que usa falda, que tiene un cinturón que es como un leño aquí que no le permite mucho moverse, tiene toda la bandera así que le cae como capa. Entonces, tiene un cóndor que está vivo en su cabeza. Entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo tiene un cóndor vivo en la cabeza? Entonces eso era parte de la parodia. Y después, ya cuando ven este potencial y que los niños lo empiezan a tener cariño y que ya se vuelve como un superhéroe nacional, dicen, no, pues, o sea, toca ya empezarle a trabajar un poco más con este formato de superhéroe. Entonces, para que no se note tanto, lo empiezan a cambiar un poco. Ya no tiene falda, después tiene pantalón, porque justo una de las cosas que me contaban los chicos es que era súper difícil dibujar las escenas de acción con un superhéroe que tenía falda, porque ¿cómo hacías de que no se le vea nada cuando peleaba? Entonces eso era una cosa súper compleja. Otra cosa que fue así súper interesante era también esta evolución que va teniendo. Si ustedes se fijan últimamente, en las últimas ediciones del Capitán Escudo, justamente, ya se vuelve un personaje mucho más manga. Entonces ya va dentro de esta apropiación y esta gráfica y esta concepción que todos nosotros tenemos de lo que debe ser un superhéroe. Entonces vamos viendo como esta evolución. Al inicio, o sea, surge como de una cosa muy, como un poco más como un juego por parte de los chicos de Zona Acuario, un poco más como para experimentar qué puede ser, y ya después poco a poco ya le empiezan a generar incluso una historia, porque una de las cosas interesantes es que hasta el 2017, 2018 más o menos, no había una historia del origen del Capitán Escudo. Entonces del Capitán Escudo tú le veías bañándose, pero con su traje de Capitán Escudo, yendo a correr con sus amigos con su traje de Capitán Escudo, alguna vez sale en alguna cita con alguna chica con su traje de Capitán Escudo, y era la única identidad que tenía. Entonces ya después de deciden con esta evolución crearle incluso hasta una identidad ya como una persona normal.
Justamente es esa transformación no solo del personaje, sino implica todo, en historia, en contenidos, en maneras de narrar esta situación. No sé si Pablito quiera acotar algo más. Pablito.
Yo más bien confesar que soy un ignorante en la materia de los cómics, y más bien en este sentido preguntarles, obviamente les estoy escuchando con mucho interés, preguntarles, por ejemplo, si ustedes remontan o pueden fijar tal vez algún inicio del cómic en el Ecuador, o este sería igual el cómic pionero, tal vez decirlo, y a través, como nos lo explica María Belén, que este cómic ya va evolucionando y se ha ido asentando en la población ecuatoriana, diríamos.
Sí, para responderte un poquito a esa pregunta, Pablito, bueno, hay una investigación súper buena que es de hecho en una tesis de pregrado de Caterina Orquera, que ya hace toda una investigación de lo que es el cómic ecuatoriano. Pero más o menos, si no estoy mal, creo que es alrededor de 1840, 48, que se da el primer cómic ecuatoriano. Pero básicamente, o sea, al inicio eran muy políticos. O sea, eran justamente, por ejemplo, para burlarse un poco del político, del presidente de turno. Un poco como hasta ahora se ve, ¿no? Con las caricaturas que tenemos en periódicos y en digital. Pero también una cosa súper importante que tienen estos cómics es que tienen una voluntad completamente educativa. Entonces, a través de los cómics empezaron a crear muchas campañas, por ejemplo, de cómo son normas de comportamiento, de vacunación, de un montón de cosas. Incluso, por ejemplo, yo tenía unas cuando era pequeñita que te hablaban, por ejemplo, del paludismo y un montón de cosas de cómo cuidarse. Entonces, en realidad el cómic en el Ecuador se ha utilizado así con esta voluntad educativa y muy, muy poco recreativa. Digamos que en el caso del Capitán Escudo tiene esas dos variantes, ¿no? Esta cuestión educativa porque te enseña a ser un buen ciudadano, pero también tiene esta voluntad de diversión. Y son muy pocos los cómics que en el Ecuador han trascendido con esta visualización, porque realmente... O sea, vivir de cómic en el Ecuador es súper difícil. Creo que el Capitán Escudo ha sido la primera obra que hemos logrado tener y durante tanto tiempo, y justo como lo decía Marcelo, tuvo que parar un tiempito porque era un poco difícil que se sostenga, pero gracias a Dios se sostuvo. Y más que nada es como que estas obras han durado poquito tiempo. Por ejemplo, había una revista en el 89 más o menos, no sé si ustedes vieron alguna vez, que se llamaba Peques.
No,
era
llegamos después del 89.
Ah, razón, entonces, no más joven. Esta revista, por ejemplo, era, digamos que yo le veo como una antecesora a L.E. Era súper chévere, ¿sí? Pero tuvo muy pocos números. Creo que si acaso habrá tenido unos 6 números. Es creada de Pedro Gambarotti, que hasta ahora sigue activo con lo que es el Comic Club de Guayaquil. Sí. Y, o sea... Tenía un personaje que se llamaba Piquito, que era un piquero de patas azules, entonces contaba un poco la historia de estos personajes que eran sacados de Galápagos, entonces te contaba un poco sus historias de vida y cosas así súper divertidas, pero tampoco duró mucho, y creo que esa fue una de las producciones un poco más largas que hubo hasta antes de lo que es el Capitán Escudo.
Para anexar un poco más de información a lo que nos ha dicho María Belén, les recordamos también que revistas como Pandilla, como Cometa, Pandilla todavía se sigue produciendo, también presentaron algunos personajes, pequeñas tiras cómicas, y tal vez otra de las caricaturas más longevas que tiene nuestro país en el cómic la creó Fabián Patiño, a quien le mandamos un saludo, que es Ana y Milena, y les recomendamos su novela gráfica, El Ejército de los Tiburones Martillo, publicado por Editorial El Fakir. Y hablando del Fakir, les recomendamos también las adaptaciones de los cuentos de César Dávila Andrade al cómic que hizo este editorial. Esos son más o menos una pequeña revisión a breve rasgo, a taco de ojo, para seguir ahondando en esta conversación sobre el mundo del cómic, que no es inocente. El Capitán Escudo nace en 2006, y coincidencialmente, por obra o gracia del Espíritu Santo, quien quiera que maneje los hilos del destino, el 2008 Marvel estrena Iron Man, y abre de esa manera el universo cinematográfico. Y esto posibilita también entender otras construcciones. Y en tu texto tú mencionas varios autores que toman, por ejemplo, el símbolo del Capitán América, que tiene mucha similitud con el Capitán Escudo, aunque no lo parezca.
Sí, o sea, de hecho, es que si tú te fijas, no estamos libres de influencias, ¿no? Y cuando yo conversaba con los chicos, con los creadores del Capitán Escudo, ellos me decían que también era una forma de rendir homenaje a muchas cosas que ellos habían visto de niños. Entonces tú tienes personajes como Chulquera, que si tú te acuerdas se convierte como una especie de She-Hulk grandota cuando le hacen enojar, ¿ya? Y si tú te fijas, tiene las palabras Hulk metidas en la mitad. O tienes Guaso, que es súper parecido al Guasón. O tienes Mil Trampas, que es parecido al Doctor Octopus. ¿Sí? Entonces tienes como que ciertos guiños por ahí a ciertos personajes que ya conoces. Entonces, es súper interesante porque, o sea, no sé si esto sería así hecho como muy, muy intencionalmente, pero los muchachos decían que era como una especie de homenaje a lo que ellos habían visto de niños, pero también es súper interesante porque son personajes que si tú le preguntas a un niño los conoce, entonces también sí, es una forma de atraer a estos niños hacia una producción nacional. Entonces, eso es una cosa súper interesante. También yo creo que con todo este universo cinematográfico de superhéroes, o sea, ya se nos va creando una idea de cómo tiene que ser un superhéroe. Y también por eso es que el capitán escudo, si tú te fijas, va apuntando hacia allá. Entonces ya empieza a tener como
Sí.
muchos elementos tecnológicos, como una especie de armadura y cosas así. Entonces es como que va estos guiños de la preconcepción que nosotros tenemos de lo que debe ser un superhéroe. Pero si tú te fijas, también es súper interesante porque los superhéroes, los primeros que se crearon, son creados en los años 30, 40, hasta 60 más o menos. Y eran completamente diferentes a cómo son en la actualidad. Y eso es una cosa que es súper interesante porque estos superhéroes también se han ido remodernizando. Entonces, si tú te fijas, el primer Batman, por ejemplo, era azul con gris y no tenía nada de armadura. Y
Sí.
después ves los últimos Batmans y son súper metálicos con la mega armadura y un montón de tecnología y un montón de cosas así. Entonces, es una cosa que es súper interesante porque es para que no se vayan quedando. O igual, por ejemplo, Flash, o sea, el primero que tenía como este casco con las alitas
El
en la cabeza.
casquito
Ajá, que era como es ayudante de Mercurio, más o
de
menos.
Garrick.
Ajá, y después
Correcto,
ahorita.
sí. A eso vamos, porque vamos entrando a nuestro primer break musical, terminada esta parte de ingreso, y al regresar de nuestro corte musical, empezamos a desmitificar un poco, o bueno, a encontrar los hilos mitológicos de las construcciones de los héroes, junto con María Belén Garcés, aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya volvemos.
On empty, is that the kind of way to face the burning heat? I just think about my baby. I'm so full of love, I could barely eat. There's nothing sweeter than my baby. I'd never want once from the cherry tree. 'Cause my baby's sweet as can be. She'd give me two flakes just from kissing me. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down. I'll crawl home to her. First when my baby found me, I was 3 days on a drunken sin. I woke with the walls around me, nothing in her room but an empty crib. Burning up a fever, I didn't care much how long I lived, but I swear I thought I dreamed her. She never asked me once about the wrong I did. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down. Body done. If the Lord don't forgive me, I'd still have my baby, and my babe would have me. When I was kissing on my baby, and she'd put her love down soft and sweet. In the lowland light, I was free. Heaven and hell were words to me. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down. I'll crawl home to earth. When my time comes around, lay me gently in the cold dark earth. No grave can hold my body down. I'll crawl.
Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy hablamos del mundo de los superhéroes, enfocados en la construcción de nuestro héroe tricolor, el Capitán Escudo. Saludamos a nuestros amigos de Zona Acuaria, creadores de este superhéroe, que también tiene un largometraje animado. Si lo vieron, lo presentaron en 8.5 y en otras salas de cine, y también por la red, por el canal de Vimeo. Creo que todavía sigue ahí. Pero si quieren conocerlo, pues, bienvenidos sean a conocer al Capitán Escudo. Ahora sí, María Belén, vamos a empezar a desentrañar. Tú ya empezaste con Flash, más o menos del guiñito de Jay Garrick, el primer Flash con el casquito y las alas de Hermes. Es muy cierto, los superhéroes tienen dotes mitológicos, una explicación moderna del mito. Y también tienen diferentes discursos que posibilitan entender cómo obtienen sus poderes. Uno es la ciencia y la tecnología, y el otro son los místicos. Y el Capitán Escudo también tiene un origen místico, porque tiene esta sala donde está el guiño clarísimo a la mascarilla del sol de la cultura Valdivia y obtienen los poderes de la naturaleza.
Exactamente. Una cosa que es súper interesante en el Capitán Escudo es que al inicio de lo que yo hablé con los muchachos de Zona Acuario fue súper complejo el tratar de darle poderes. Porque tú dices, o sea, si el Capitán Escudo representa lo que es el Ecuador, ¿cómo tú puedes definir un superpoder que tiene un ecuatoriano? Entonces es una cosa que dices es súper loca, o sea, y si te pones a pensar, dices, a ver, ¿cuál puede ser un superpoder que tendría un ecuatoriano? Entonces, al inicio, el Capitán Escudo no tiene superpoderes, y eso es una cosa que le hace súper interesante, porque es un superhéroe que no tiene superpoderes, pero a la vez de eso le hace más heroico, porque si tú te
Sí.
fijas, un superhéroe como Superman, que es invencible, al inicio, cuando les entrevistaban, los creadores de Superman decían que era, o sea, eran sus tiras con este personaje, porque al ser un personaje invencible, no tenía rival, era súper fácil que gane todo el mundo.
Sí.
Entonces, lo que decidieron es crearle, por ejemplo, la kriptonita. Entonces, eso permitía que pueda tener una debilidad y sea más interesante sus historias. Con el Capitán Escudo pasa una cosa que es
Correcto.
todo lo contrario, que al no tener superpoderes, tiene que luchar, y ellos te lo dicen, o sea, con la fuerza de su imaginación, de su valentía, de su coraje, etc. Eso es una cosa que le hace súper interesante al Capitán Escudo. Y a la vez también tiene un guiño justamente con lo que tú decías del sol, ¿no? Que le da sus poderes, son en ciertos momentos. Y cuando tú ves la historia del origen del Capitán Escudo, te dice que él lo que toma son poderes de los animales que son emblemáticos del Ecuador. Entonces tiene, no sé, la fuerza del oso, la agilidad de la pantera, etc. Entonces, eso es una cosa que le hace súper interesante y a la vez le hace un superhéroe ecuatoriano. Porque
Sí.
justo hay muchos autores que te comentan, y eso también me parece súper interesante, ¿no? Porque te dicen que aquí en Latinoamérica es súper difícil tener un superhéroe con poderes, pero con poderes tecnológicos. Que hay dos tipos como de ciencia ficción, que ellos, o sea, ven como que desde la cuestión sería mística por un lado, ritual y eso, y por el otro lado la cuestión tecnológica. Entonces, que en Latinoamérica la ciencia ficción que se suele utilizar es la ciencia ficción como mística. Y en eso también entra el Capitán Escudo, pero justo esta cuestión histórica que nosotros tenemos, este bagaje cultural súper rico, permite dar un gran pie para tener este tipo de personajes. Pero si en cambio, por ejemplo, creamos un personaje, digamos, como al estilo Iron Man, multimillonario, que tiene toda la tecnología a su disposición, es un personaje que no llega a compenetrarse mucho con lo que es nuestra cultura. Y ahí es cuando me parece que el Capitán Escudo hace un puntal súper interesante en esta cuestión de la creación de los poderes.
Además, se vuelve un pilar de la construcción identitaria, y eso también es un muy buen escudo de la construcción de la nación.
Sí, exactamente. Y el Capitán Escudo en realidad es un personaje que cuando tú lo empiezas a analizar en esta cuestión de la construcción de la nación, marca un hito súper interesante. Primero porque nunca habíamos tenido un superhéroe ecuatoriano, no había habido eso antes. Y segundo porque te empieza a preguntarte muchas cosas, ¿no? Como esto que les decía, o sea, a ver, si yo tengo un poder, ¿cuál es un superpoder de ecuatoriano? No sé, la superamabilidad, la superfuerza, el superñeque, o sea, es súper difícil plantearte eso en una cultura en la que somos mestizos. Y tienes este debate, ¿no? Entre el mestizaje, entre toda esta cultura indígena, la cultura española. mucho del bagaje que tenemos cultural norteamericano y de todo este mainstream que te viene influyendo un montón de cosas. Entonces, en definitiva, es como que te plantea esa duda de qué es ser ecuatoriano y al representarte, como decir, yo soy el superhéroe ecuatoriano, ¿a qué represento? ¿A quiénes represento y a quiénes también dejo afuera? Porque eso pasa mucho con esta categoría que descubrí en la investigación del libro, que son estos superhéroes nacionalistas. Entonces, por ejemplo, el Capitán
Sí.
América es uno de los primeros
Correcto.
superhéroes nacionalistas. Ha habido otros, por ejemplo, eso los descubrí en la investigación, no los había conocido, el Capitán Canuck y el Capitán Bretaña.
Correcto,
Uno es de
sí.
Canadá y el otro es de Gran Bretaña. Son, yo no los
Bretaña.
conocía y fue interesante porque ya pude verlos un poco. Y estos, o sea, cuando tú los empiezas a analizar, dices, ok, o sea, representan a su nación, pero a quienes también dejan fuera. Entonces, si tú te fijas, el Capitán América representa esta cultura estadounidense, pero muy, muy hegemónica, muy del poder, muy de la blanquitud. Entonces, te deja mucho de lado a las minorías étnicas, a las minorías sexuales. Entonces, es como cuenta un cuento de esta nación perfecta, ideal, donde no hay discrepancias, donde no hay, incluso, por ejemplo, con las personas con las que pelean, ¿no? Porque siempre digamos que con una persona que hace algo mal, que se sale del sistema, pero no te pelean contra el sistema mismo, que es el que permite estos actos de violencia. Entonces, ahí también vienen estas cosas que son súper interesantes en esta construcción de los superhéroes nacionalistas. Y también me parece que ahí es una cosa súper interesante que hacen los chicos de Zona Acuario, el ponerse a analizar y al ver también, o sea, cómo tratar de no dejar fuera todos estos discursos que hay dentro del Ecuador. Entonces es una cosa interesante cómo tratan de incorporarlos de cierta manera a través de paisajes, a través de comidas, a través de amigos del Capitán Escudo, ayudantes, etcétera, pero también en cierta forma tampoco escapan a este pensamiento hegemónico.
Ahí vamos a poner otro clavo al ataúd, digámoslo así, porque es muy cierto. Aquí viene el momento de cuña. Si Disney Plus mira este video en algún momento, Disney, por favor, patrocínanos para seguir haciendo el galpón, porque lo que acabas de señalar, María Belén, se reflejó hace poco. No sé si estás viendo Falcon y el Soldado del Invierno. En el último capítulo, el barón Zemo dice una frase que ha dinamitado muchas discusiones en los grupos de cómic, que es: la idea del supersoldado o del superhéroe, de alguna forma, es supremacista. ¿Por qué? Es hegemónica. Defiende una nación, una nacionalidad, una forma de pensar y excluye a las minorías. Y dentro de esta misma serie de Disney Plus, se toma el ejemplo de Jedediah, que es un soldado afro que fue puesto preso para experimentar con él, con el suero del supersoldado. Entonces, de alguna manera, los cómics pueden trabajarse de diferente forma, construcción y estética, pero mantienen cierta hegemonía al tratar temas. Y el Capitán Escudo no está exento de ellas. Trabaja de alguna forma, por ejemplo, la cultura de la impuntualidad con una de sus supervillanas. También trabaja con Chulquera, la idea del chulco que todavía se sigue manteniendo en algunos sectores del país. Entonces, se hegemoniza de alguna forma, una forma de pensar, una forma de coexistir con el mundo, y ese tal vez es uno de los talones de Aquiles que posee el cómic, pero que posibilita entenderlo desde otros aspectos cuando se le da una lectura horizontal.
Es que si tú te fijas, hay algunos autores, por ejemplo, me parece que es Ana Merino, que te habla que el cómic tiene tres visiones. La una es justo esto, ¿no? La visión desde el pensamiento hegemónico, y generalmente es el pensamiento hegemónico occidental. El otro es ciertos cómics que salen como para una revalorización de la nación. Por
Sí.
ejemplo, muy, muy costumbristas, no sé, por ejemplo, Inodoro Pereira es un ejemplo de estos, súper costumbristas, tratar de revalorizar cosas muy, muy territoriales que antes podían haberse perdido. Y la otra es, son estos cómics que te ayudan a pensar y que tratan de subvertir este orden social. Por ejemplo, uno de estos, se me ocurre ahorita, puede ser Súper Tiñosa, que es un cómic ahí en Perú, que es una especie de parodia a Superman, aunque bueno,
Sí.
también en cierta forma también va alineado al pensamiento político, ¿no? De Cuba. Pero a la final, si tú te fijas, el cómic es un arma súper fuerte, porque, o sea, tienes ahí una bandera como para poder tratar de ir o a favor del poder o en contra del poder o hacer, por ejemplo, ciertas denuncias y protestas sociales sobre situaciones que pasan. Por ejemplo, Persepolis es un cómic que es,
Sí.
bueno, ya se vuelve novela gráfica, pero es súper interesante porque te cuenta toda una historia de vida y una historia de lucha de estas mujeres que viven en los países árabes. Entonces, o sea, depende mucho de cómo se ha creado. Por ejemplo, hay un cómic en Colombia que se llama Sambo Dendé, tiene solamente entregas en digitales. Y por ejemplo, Sambo Dendé también es como una especie de grito de lucha. O sea, el Sambo Dendé no es un superhéroe en sí y te habla un poco de esta Colombia esclavista, ¿no? Durante la época de la conquista y de esta gente que era tratada como esclavos. Entonces, lo que hace Sambo Dendé es salirse en las noches y evitar, por ejemplo, que maltraten mujeres, que abusen de niños, etcétera. Entonces es como que trata de subvertir un poco el orden social. Entonces depende mucho un poco del enfoque del que se ha dado los cómics y el público al que se ha dirigido.
Y a eso, ahora vamos a hablar del enfoque, pero luego de nuestro segundo break musical, ya regresamos porque María Belén ha puesto un muy buen ejemplo, la novela gráfica Persepolis, que les invitamos a leerla y si pueden verla, también háganlo. Porque vamos ahora a hablar de los otros cómics, los que le ven la cara al sistema, los que critican esta construcción de hegemónica, los que critican la construcción de nación, como por ejemplo Watchmen, Before the Vendetta, pero ya lo veremos al regresar de nuestro break musical. Ya volvemos.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
Regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestra invitada María Belén Garcés, autora de esta tesis que la pueden encontrar ya en la serie Masters de la Universidad Andina y también una gran fanática de los cómics por lo que estamos viendo. No creo que haya sido solo por la investigación, sino también porque le gusta. Aunque bueno, sí,
Me
cuando uno
encanta.
hace tesis, cuando uno hace tesis, consume tanta información que al final de cuentas se vuelve un experto. Pero se nota, María Belén, que tú disfrutas hablando del cómic. Antes de tomar los temas que dejamos y que ya dejamos puesto terreno, como por ejemplo Before the Vendetta, Watchmen, Amazon, si alguien de Amazon ve este programa, por favor, patrocínenos, en serio, necesitamos el dinero. No, cacho, necesitamos comer, ¿no? Pero vamos. Les recomendamos ver, por ejemplo, The Boys, temporada 1 y temporada 2, fenomenal, una reconstrucción de la idea de superhéroe y de nación, y también Invencible, ¿sí? Una parodia de lo que es la Liga de la Justicia, pero vista desde otra forma de narrar la historia, con otra cromática incluso. Ahora sí, María Belén, vamos a hablar del enfoque que se le dan a los cómics. Ejemplo claro, tú ya lo pusiste, Persépolis, contar una historia que de alguna forma es una crítica a la construcción social. Lo mismo hace Alan Moore cuando crea Watchmen, quien vigila a los vigilantes, desde ahí parte la historia, y Before the Vendetta, ¿no? Que tiene un estado totalitario que al final de cuentas, esa hegemonía, ese nacionalismo, se vuelve rancio, se pudre y corrompe. Entonces, ¿qué se debe venir ahí? Una revolución. ¿Y quién la empieza? Pues las personas de abajo, las ideas. Eso también construye una nación, una identidad de nación. ¿Dónde quedan estos enfoques? Si tuvieses la oportunidad, esta es la pregunta, si tuvieses la oportunidad de escribir un cómic, ¿qué enfoque le darías?
Híjole, es difícil. O sea, creo que también depende un poco de la coyuntura social y política en la que estés. Por ejemplo, digamos, bien, ahorita en cuestión de pandemia, me parece que es interesante hablar mucho de estos temas de pandemia, o sea, de qué pasa. Y, por ejemplo, si tú te fijas, bueno, San Acuario ya lo hizo, pero, por ejemplo, ¿cuál podría ser un buen villano en la pandemia? Que no sea el coronavirus. Puede ser de pronto alguien que es súper descuidado, el fiestero que va contagiando a todo el mundo, alguna cosa así. Entonces, o sea, son como temas en los que tú te puedes enfocar en base a las cuestiones en las que vives. Y a fin de cuentas, o sea, el cómic también es eso, es contar mucho las coyunturas y darles la vuelta para contar una historia sobre qué es lo que está pasando, pero en un formato, digamos, que como utiliza esta cuestión literaria y gráfica, es un formato intermedio en el que te facilita la lectura y, bueno, por eso también se ha considerado que es un género literario como para niños o adolescentes, aunque en realidad no es así, porque puede topar muchos temas bastante fuertes y bastante crudos. Pero sí, o sea, yo lo veo que sería algo por ahí. Igual también, por ejemplo, lo que estabas diciendo me pareció súper interesante. No sé si lo han leído, si no les recomiendo que se lean algún rato. Hay una obra de Héctor Germán Westerfeld, que es El Eternauta. Y es súper interesante porque en El Eternauta te habla justamente de esta subversión del orden social. O sea, para no spoilearles, solamente les cuento
sí,
que
favor,
es como...
en el galpón no somos fan del spoiler, nunca hacemos spoiler.
No. Pero bueno, solamente...
Dile no al spoiler.
Es algo parecido a lo que pasa aquí en la pandemia, ¿no? De que de pronto toda la gente se queda encerrada y hay susto de salir porque puedes morir. Entonces, es súper interesante porque, o sea, si tú te fijas, a la final El Eternauta es como una crítica social a lo que está viviendo, y a la final por eso Westergel fue uno de los desaparecidos durante la dictadura. Entonces, yo creo que también el cómic tiene esta facultad, o sea, es como que te permite analizar, pensar las cosas de otra manera, pero también es una forma que se ha pensado tradicionalmente de educación para los niños. Y eso también pasa en el caso del Capitán Escudo. Entonces es una forma de educar en valores a los niños. Pero también como en el caso de Watchmen, te puedes, o de B for Vendetta, te puedes ir en contra de este régimen y de este orden social establecido, ¿no? Es como que haces este tipo de cómics que son un poquito más underground y que te plantean esta disyuntiva de qué pasa si un superhéroe usa sus superpoderes para irse en contra de este estado hegemónico nacional. Entonces, ¿qué pasa ahí si se convierte en un héroe o es un villano? Que prácticamente es esta disyuntiva de Watchmen. Entonces, ahí tienes como cosas súper interesantes para analizarlas dentro del cómic.
Por supuesto que se tiene mucho que... Y yo les invito a los amigos de Zona Acuaria, si ven este programa, ¿por qué no atreverse a hacer un pequeño cómic en donde trabajen juntos por motivos de pandemia? Sucio, aquí está, porque ahora vamos a hablar acerca de los villanos. Las personas que me conocen saben que yo siempre hago barra por el villano, no por el héroe. Siempre hago barra por el villano. Pero ya les explico el motivo por qué. Entre Sucio y Virtualizer, porque estamos mucho tiempo conectados. Es más, en esta charla no se daría si no existieran redes sociales y Zoom. Entonces, somos un nuevo galpón virtual. Entonces, imagínense qué pasaría si Sucio y Virtualizer se juntan para hacerle la vida imposible al Capitán Escudo. Como en Batman, Joker, Pingüino, Enigma y muchos otros, ¿no? Pero les dejamos esa idea, ustedes ya dirán qué hacen. Ahora sí, hablemos de los villanos del Capitán Escudo, que son, primero, los nombres son ingeniosos, tienen, son directos, van a lo que van. Uno ya leyendo el nombre sabe qué villano representa y qué posible mal está dentro de él. Ejemplo claro, sucio. Ejemplo claro, Corruptus, que es impresionante. Pero, ¿cuál es tu villano favorito del Capitán Escudo?
A mí me gustan muchísimos, pero creo que el que me encanta es Impuntual Man. Es lo máximo porque, bueno, los villanos del Capitán Escudo, para quienes no los conocen, representan muchos de los males que aquejan al Ecuador. Y Impuntual Man sale en los primeros cómics porque hay una jerarquía, ¿no? Los villanos del Capitán Escudo pertenecen a una llamada Liga de la Maldad.
Liga de la Maldad.
Entonces, la Liga de la Maldad tiene como diferentes estadios, entonces tenemos personajes que son como muy pequeñitos, que representan una acción mala en concreto y ya. Y hay otros que a medida que van escalando en esta pirámide de la Liga de la Maldad representan males sociales mucho más complejos. Por eso hay un debate entre digamos que quién se lleva el galardón de jefe de la Liga de la Maldad, que está entre
Sí.
Corruptus, Violentor e Injusticia. Entonces son como
Capitán
un
maligno.
capitán
Pero
maligno.
mira lo curioso, incluso dentro de la Liga de la Maldad existe esta pirámide, como tú haces mención, que representa perfectamente la meritocracia. Y vamos, o sea, no es que son los grandes malos, también existe posiciones, hegemonía dentro de la maldad. Bien ecuatoriano, diríamos, pero vamos, es una realidad maquillada, si se quiere, para que se entienda en
Sí,
pocas palabras.
pero yo creo que también tiene mucho que ver un poco con la resolución de conflictos. O sea, por ejemplo, en Puntual Man es como, no sé, Impuntual Man, Churriquera, no sé, bueno, Sucio, se me vienen a la mente. Es súper fácil vencerlos porque, o sea, su maldad representa una cosa en específico. Pero, por ejemplo, si tú te pones a pensar cómo vences la corrupción que representa Corruptus o cómo vences la injusticia, entonces son males que son un poco mucho más complejos. O sea, se meten como muchos actores sociales, políticos, económicos, muchas cosas ahí. Entonces, ese es como ese escalafón que tenemos dentro de la Liga de la Maldad. Ahora, los personajes también son súper interesantes porque representan coyunturas. Entonces, por ejemplo, en la época en la que hay, por decirte, hay sequías y hay un montón de incendios forestales, sale Piromán. Y es como la
Sí,
época en
me
la que más
acuerdo.
sale. O, por ejemplo, cuando estaba la H1N1, era Griposa. Entonces, también
Mariposa,
estos
sí.
villanos nos enseñan mucho a tratar. O sea, con los temas coyunturales, ¿no? Les explican a los niños por qué pasan ciertas cosas. Por ejemplo, hay uno de los villanos que se llama Sobreprecio, que es el que se comió el sucre y por eso ya no tenemos sucre
Sí.
y tuvimos que coger los dólares. Entonces, es como esta explicación simplificada para niños de por qué estos temas sociales.
Está también Derrochador,
Derrochador.
está también Macho Man, que hace alegoría también a un problema muy, muy latente, coyuntural, pero también musical. O sea, YMCM, ahí tienen un ejemplo clarísimo, cómo se relaciona la música con la nación, con un problema social, con una visibilidad a una minoría. Vamos, está ahí, y en el cómic también se hace evidente. Sigamos avanzando un poco en esta construcción de los villanos, porque como tú señalas, algunos son pequeños, señalan problemas, poderes en específico, Impuntual Man, Griposa, pero trabajar con los grandes conceptos, como por ejemplo la corrupción, con Corruptus, darle una forma, o sea, nadie sabe qué forma tiene la corrupción, es algo bastante metafísico, alegórico, ideal, es como crear una nueva Matrix. Y de repente a Corruptus lo vuelves una forma de pulpo, y eso recuerda mucho cinematográficamente a esta última película de Mundo de Monstruos que luchan, Tentacular. O sea, yo vi a Tentacular y dije, es Corruptus, carajo. O sea, no, no me digan cosas que no son posibles. Incluso pensé en Cthulhu, haciendo referencia a la literatura con Lovecraft. Pero vamos, está ahí. Está Corruptus, está Violentor, que es un villano que, a ver. Tiene tres alegorías para mí. Uno es Shocker de Spider-Man. El otro es, si han visto las películas del Santo o les gusta la lucha libre, está también Octagón. Vayan a ver la máscara que utiliza Octagón y miren la máscara de Violentor, es idéntica. Y la última es The Watchmen, Rorschach. porque está condensado. Rorschach es la violencia contenida. Violentor es el trabajo de la violencia. Ahora explico por qué siempre le hago barra al villano y no al superhéroe. No es que sea malo, no soy malo. Bueno, no lo sé, pero yo siempre abogo por un villano porque sin las causas del villano, el superhéroe no tendría historia que contar. Si no existiría el villano, no habría forma de que exista el superhéroe. Es una relación interna que en una película de Batman principalmente, Batman y Máscara Roja, ahí el Joker explica perfectamente cómo es la relación que tienen los dos. Si no están juntos, pues no se puede crear una historia. Por eso siempre le hago barra al villano. No es que quiero que gane, es más, sé que va a perder. Pero es necesario hacerle barra. Alguien tiene que hacerle barra al villano, por favor. Es importante. Así que una cosa es hacerle barra y otra cosa es apoyar lo que representa el villano. Así que no lo hagan, eso sí, por favor, piénsenlo bien. Principalmente niños que lean El Capitán Escudo. No hagan caso tanto de lo que estoy diciendo. Léanlos con sus padres. Seguimos avanzando aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Vamos con nuestro último break musical. Entramos a la recta final de nuestra entrevista con María Belén Garcés. Y regresamos para empezar a cerrar esta charla, en donde Pablito ha estado entre una presencia y ausencia. Es más o menos como Deadman, ese fantasma que ayuda de vez en cuando a la Liga de la Justicia Oscura. Ya volvemos. Aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, estamos en la recta final, el tiempo es nuestro mayor enemigo, así que, Pablito, ¿querías añadir algo?
Sí, ¿cómo está? Quería más bien hacer unas precisiones acerca, en este caso, de la publicación que se hace del estudio de María Belén. ¿Cómo, por ejemplo, en este caso, diríamos, de tu trabajo de tu trabajo investigativo salta a convertirse en libro, obviamente, porque no todas las tesis, no todos los trabajos de investigación tienen esa posibilidad. Diríamos que, me pregunto, la universidad en este caso revisa cuáles son las tesis más leídas, por ejemplo, en el repositorio, y a partir de eso las publica. Esa precisión me gustaría hacerla.
Bueno, Pablito, creo que en este caso, creo que fue un poquito más por la temática, porque en realidad para la cuestión de la universidad es, creo que es, bueno, no sé, no sabría yo decirlo porque no me he leído todas las tesis, pero creo que es un poco diferente para el formato de las tesis que están acostumbrados en estudios de la cultura. Entonces, cuando yo hice el proyecto de titulación, los lectores recomendaron publicación y de ahí lo que se hizo es un proyecto de un poco más de un año de revisar todo lo que era el formato escrito para tesis y volverlo a formato escrito para libro. Entonces, primero fue algunas cosas de citas y también en mi caso, una de las cosas que son interesantes, pero también juega un poco en contra, es la actualización, porque obviamente esto es un proyecto que no está cerrado, que está todo el tiempo en crecimiento y en desarrollo. Entonces pasaban muchas cosas, o sea, hasta yo graduarme, justo fue esto que se cerró la revista Elé. Después, ya cuando recomendaron publicación, volvió a la revista Elé, estaban ya creando la cuestión del cortometraje animado del Capitán Escudo, ya salió el cortometraje. Entonces, hasta eso son todas esas cosas que las fui metiendo de refilón para que tratar de que tenga vigencia todavía muchas cosas del Capitán Escudo, pero hay cosas que ya obviamente desde que fue editado hasta ahorita ya van evolucionando, ¿no? Porque es un proyecto que va creciendo igual con los chicos de Zona Acuario, se va cambiando, transformando y todo. Entonces, más o menos ese fue el proceso. La idea es que hay un proceso detrás de edición también bastante fuerte de convertirlo en formato académico, un formato un poco más ligero también para que las personas lo puedan leer, que no sea un formato tan de tesis, que a veces son un poco más pesados. Entonces, todo eso es como un proceso que llevó bastante tiempo, desde el 2019, bueno, en la edición 2018 hasta hoy en día.
Ok, muchas gracias María Belén por la información. Adicionalmente quería preguntarle, en este caso a Marcelo, él mencionó que el Capitán Escudo ya no sale bajo el sello Elé. Entonces, ¿quién lo comercializa ahora? Si bien los creadores son Zona Acuario, ¿quién lo comercializa? Y si todavía lo podemos encontrar, por ejemplo, en los supermercados en donde se solía vender. Y también si se pensará algún rato hacerla completamente digital y que se venda online.
Esa es una muy buena pregunta y les invitamos a nuestros amigos de Zona Acuario a que la respondan aquí abajo en los comentarios de nuestro video. Así que, chicos, Pablito les acaba de hacer la pregunta. No, por mi parte, yo conocí esta revista gracias a mi sobrino Iván. Le mando un saludo al buen bra. Iván, gracias a vos estamos haciendo este programa. Porque mi hermana Adriana le compraba las revistas para que lean. Y entonces apareció el Capitán Escudo y empezaron a consumirlas. Y a mí, como también me gustan, y como soy, como dice mi hermana, perro de toda fiesta. Entonces me metí también a este mundo del cómic. Zona Acuario dejó, sí, en 2016 hizo el último lanzamiento del Capitán Escudo dentro de la revista, que creo que lo tengo por aquí, pero no lo tengo ahora a la mano. Pero pueden visitar las redes sociales de Zona Acuario. En la Feria del Libro encuentran algunos ejemplares. Una vez encontré varios en Supermaxi, así que pueden acercarse ahí también a comprar. O, ¿por qué no?, a los coleccionistas de revistas, pueden también tenerlo. La respuesta a tu pregunta, Pablito, lo tienen los chicos de Zona Acuario. Así
Ahora,
que
bueno, ahí les podríamos preguntar a ellos a que nos ayuden a responder. Ahora, lo que yo he visto es, en algunas sí está, o sea, en las últimas sí le veo que todavía está metido, aunque va cambiando un poquito. O sea, es como que el personaje sale en el 2016, se cierra la revista, pero luego la vuelven a
abrir.
recrear. Entonces, ahorita está en la edición número 95, si no estoy mal, y recién hicieron el festejo por los 15 años del Capitán Escudo. Ajá, entonces, y también aparte de eso están haciendo ciertas reediciones, entonces hay unos libros para los que les interese que pueden encontrar, que está la historia del Capitán Escudo, tomo uno, tomo dos y tomo tres, me parece, y esos también los pueden conseguir en la editorial Zona Acuario, que si no estoy mal es en la Julio Saldumbide, Mato Bello, por ahí, el sector de la Floresta. ellos también tienen ahí sus puntos de venta, entonces ahí pueden entrar, comprar, se toman un cafecito y es chévere.
Ahí está la cueva del Capitán Escudo. Ustedes ingresan, no van a ver el monumento del sol que le da los poderes, donde descansa el personaje del Capitán Escudo, que no vamos a dar nombres porque no nos gustan los spoilers, queremos que lo descubran. Entonces, ahí pueden ingresar y conocer un poco más acerca del mundo del Capitán Escudo. Estamos ya en la recta final y para despedirnos, luego de esto, ustedes saben que el Galpón de los Cuentos Vivientes hace un convenio con el proyecto cultural Mujeres al Oído que dirige Valeria Guzmán. Hoy vamos a escuchar en nuestro segmento Minuto de Cuento, manos de licenciada de la autora Diana Zavala. Regresamos y nos despedimos con María Belén.
Manos de licenciada Diana Zavala. En este viaje, la licenciada estaba decidida a no pensar tanto, cosar lo irracional, que al fin de cuentas es lo puro. En eso estaba cuando el hombre la hacía recorrer de punta a punta la pista y le preguntó a gritos si tenía novio. Ella dijo que sí automáticamente. Y antes de recaer en autorreproches por espantar al guapo, este le cuenta que era casado. ¿Y por qué no trajo a su esposa? Es que está embarazada. En un mes nacerá mi niña y no está para trajín. ¡Felicidades! Las niñas son maravillosas, dijo desinflándose y empezó a bailar suelta. Esos ojos dormidos, esos músculos tienen dueña. ¡Qué ilusa! Con la sobrepoblación de mujeres, es obvio que un ser de estas características sea casado.
Mujeres al oído.
Bueno, luego de escuchar el cuento de Diana Zavala, manos de licenciada, les recomendamos seguir las redes sociales del proyecto Mujeres al Oído y, ¿por qué no? Síganos a nosotros también en nuestras redes sociales, el Galpón de los Cuentos Vivientes en Facebook y en Instagram, Galpón de Cuentos. María Belén, gracias por abrirnos la ventana virtual y dialogar contigo y conocer un poco más de tu fascinación por el cómic. Te agradecemos por compartir con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un momento muy divertido hablar de cómics con ustedes. Gracias, Marcelo, Pablito, Karina, por todo. Y bueno, esperamos una próxima oportunidad. Va a ser un gusto conversar de nuevo.
Yo Será tenía un gusto por ahí una última pregunta, si nos alcanza el tiempo, preguntarle en este caso a María Belén, ¿cómo va en este caso su ecuatorianidad, su nacionalidad? Si ella diríamos, se pone la bandera tricolor en su frente y en su pecho, digámoslo así.
Yo creo que sí, la verdad. O sea, soy muy, muy orgullosa de ser ecuatoriana, latinoamericana y todo lo que ello implica. Sí. Es algo que me gusta mucho y en realidad, gracias a este proyecto, pude descubrir muchísimo sobre lo que es el cómic latinoamericano. Entonces, o sea, yo les, bueno, y desde aquí aprovecho también para decirles a todos los chicos y jóvenes y todos los que nos escuchan que también traten de ver estas otras joyas que tenemos en cuestión de cómic latinoamericano. Eso es algo súper, súper importante, ¿no? O sea, si bien a todos nos encantan los superhéroes y como Marvel y DC y todo, también nosotros tenemos muchos superhéroes y muchas producciones que están saliendo, que tal vez ahorita son un poco pequeñas, pero que son unas obras monumentales y súper, súper chévere.
Correcto. Y superhéroes latinoamericanos sí ha existido, no solo industrializados por DC y por Marvel. Tenemos el ejemplo de Calimán, tenemos a Condorito, tenemos a Mafalda, no se olviden de eso, tenemos a Mafalda. También tenemos a Rayo de Plata, tenemos también.
Ahora, yo les recomiendo unos dos que ahorita están un poco en boga, que era Sambo Dende, bueno, Sambo obviamente Dende. El Capitán de Escudo, y también sería chévere, hay un proyecto de Martín Espinosa que, bueno, tuve el gusto de conocer, es La Chola Power, entonces, sí. Si les gusta, es chéverazo, es nuestra primera superheroína latinoamericana. También hay proyectos súper chéveres, como por ejemplo en Cuba, Elpidio Valdés, Inodoro Pereira, o sea, son personajes que tal vez no entran tanto dentro de la categoría de superhéroes, pero sí son héroes y son súper interesantes las historias y el trasfondo cultural que nos cuentan.
Correcto, ahí tienen para elegir. Y ya saben, lean mucho, vivan más. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!